revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 82 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky a lo largo de este espacio.
Y a lo largo de este espacio también, Víctor, desde Madrid se nos va a unir Karen Méndez. Y como de costumbre, tenemos algunas cosas para rememorar el día de hoy, Víctor.
Sí, señor. Hoy es el 24 de agosto, día en que Ucrania celebra su 30º aniversario de su independencia de la Unión Soviética. Luego, en Costa Rica celebran este 24 de agosto el Día de los Parques Nacionales. En Argentina celebran el Día del Lector en homenaje del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges, nacido el 24 de agosto de 1899. Y ahora te voy a sorprender un poco, Javi. En Uruguay celebran el 24 de agosto el Día del Payador. ¿No te importa explicar de qué se trata?
Es verdad, Víctor, el Día del Payador. Bueno, para quienes no estén interiorizados con esta cultura, la payada es un género musical sudamericano. Hoy se puede reconocer su influencia, por ejemplo, y atención, Víctor, que creo que ahora te sorprendo yo a ti, en el rap y en el trap. Se celebra en ambos países, tanto en Uruguay como en Argentina, este Día del Payador. Y muchas veces, comúnmente y coloquialmente, cuando alguien está diciendo algo que es como un invento, ¿no? Se está inventando una situación, se dice que está payando, ¿no? Porque la payada es eso, ¿no? Como ir improvisando, que es lo que básicamente estoy haciendo en este momento, Víctor.
Ya, Javi, muchas gracias por dar esta explicación exhaustiva. Y yo también deduzco, siendo filólogo, que tiene algo en común con el payaso. Puede ser, porque la raíz es de la misma naturaleza. Bueno, vamos a siguiendo con las adivinanzas, porque Uruguay nos sigue sorprendiendo. Resulta que el 24 de agosto en Uruguay se celebra Noche de la Nostalgia. ¿Eso a qué se debe?
Es verdad, Víctor, eso sí que es un invento uruguayo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El 25 de agosto se conmemora la Declaratoria de la Independencia en Uruguay y un buen día a finales de la década del 70... un empresario uruguayo que tenía discotecas decidió inventar, como al otro día no se trabaja, o no se trabajaba por lo menos en aquella época, entonces como la gente se aburría un poco, decidió inventar el Día de la Nostalgia, que es una fiesta en la que se pasaba, en una discoteca, ¿no? Que se pasaba música vieja, oldies, ¿no? Luego esa fiesta se fue extendiendo, otras discotecas empezaron a hacer lo mismo y ahora es una fiesta que está extendida a lo largo y ancho del país, esta Noche de la Nostalgia, que la única que se puede denominar con ese nombre es la que lleva a esta persona que inventó la fiesta, ¿no? Los demás hablan de Noche de los Recuerdos y cosas por el estilo, ¿no? Pero es esta fiesta en la que los uruguayos, que por naturaleza son nostálgicos, aún se sumergen más en la nostalgia los 24 de agosto a la noche.
Ya lo veo, Jairo. Bueno, los uruguayos sois tremendos. Bueno, y pasando a dos fechas históricas, conviene recordar que el 24 de agosto de 1944, en la Segunda Guerra Mundial, la capital de Francia, París, fue liberada de la ocupación alemana. Y 5 años más tarde, el 24 de agosto de 1949, se hizo vigente el tratado que estableció la OTAN. Hasta aquí algunas efemérides del 24 de agosto.
Y bien, Víctor, entonces, ¿arrancamos con el programa?
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, azotado por su estrategia de retirada de Afganistán. Francia investiga a 5 refugiados afganos por pertenencia al movimiento talibán. Mohammad Naim, portavoz de la oficina política del Talibán, dijo a Sputnik que esta organización, proscrita en Rusia y otros países, tiene previsto dedicarse a entablar contactos con los países vecinos y el resto de la comunidad internacional. ¿Por qué la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS aún no aprueban la Sputnik V? Movimientos sociales del ALBA denuncian que en Perú hay un golpe de Estado en marcha.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
¿Escucharon? Por si alguien no la reconoce, es la carcajada de la abogada Kamala Harris perdiendo el juicio, es decir, la vicepresidenta de Estados Unidos.
Javi, ¿no estás siendo un poquito duro, no?
Bueno, en realidad, Víctor, no lo digo yo, lo dice la gente, y no solo los estadounidenses, y no solo los ciudadanos de a pie. Pero escuchemos el cambio automático que experimentó esa carcajada que mutó en una declaración con aires solemnes. Quienes aún no estén al tanto se preguntarán por qué el enfado de la gente de a pie, incluso de políticos y autoridades con la vicepresidenta Harris. Ocurrió hace unos días, el 20 de agosto. Una periodista le preguntó por la situación de los miles de ciudadanos estadounidenses que siguen atrapados en Afganistán y Harris reaccionó con una carcajada. A renglón seguido dijo, espera, cálmense todos. Nosotros no podríamos tener una prioridad más importante en este momento, dijo para quien quisiera escucharle y para quien quisiera creerle. Pero resultó poco convincente después de largar una carcajada en un contexto tan delicado como si su risa hubiera sido una reacción a un chiste en un show de stand-up cuando su interlocutora no era ninguna comediante sino una periodista. Algunos, Víctor, incluso han llegado a hablar de una actitud bipolar. Mira lo que te digo.
Y lo que dices, Javi, tiene mucho sentido, creo yo, porque en un momento en que a Estados Unidos se le viene el mundo encima con la espantada de Afganistán y con las consecuencias nefastas que está teniendo, tanto para muchos afganos como para los extranjeros que residían en ese país, y de los miles que aún están atrapados, a Harris se le critica que con esta gira que hace en Asia en estos momentos, bajo pretexto de afianzar alianzas contra China, no hace más que saltar de un barco que se está hundiendo y en pleno caos. En ese caso, el barco sería el gobierno de Joe Biden. Entonces, ¿será que le dio risa que tuviera que emitir un juicio de valor acerca del cuestionado papel de Biden en esta huida de Afganistán? Solo ella lo sabrá.
Es verdad, Víctor. Y es que todo tiene que ver con todo. Tenemos a un presidente Biden a los bandazos sin saber muy bien cómo enfrentar esta situación de Afganistán. Pero hay más ingredientes en este cóctel Biden. Kamala Harris necesita ganar puntos en unas encuestas que la sitúan en horas bajas en la opinión de sus conciudadanos. Sin embargo, cuando le preguntan por la crisis de Kabul y la situación en que se encuentran los miles de estadounidenses atrapados en la capital afgana, estalla de risa. Por lo cual estamos ante una reacción que parece poco adecuada en alguien que, al menos en teoría, aspira a convertirse en la primera mujer que ocupe la presidencia de la primera potencia mundial, Víctor.
Y permíteme, Javi, porque no faltan quienes dicen que su cargo actual parece venirle grande y que por algo se suceden una tras otra las fugas en su equipo de colaboradores más cercanos, al parecer muy descontentos con su forma de trabajar y su carácter. Pero volviendo a las reacciones a su carcajada, ciudadanos estadounidenses se han expresado a través de Twitter, y te doy como ejemplo un par de reacciones. Un usuario escribió: la vicepresidenta necesita entender cuándo no reírse. Aprecio que tenga sentido de humor, pero por el momento no es una cuestión de risa. Otra internauta apuntó que la risa sobre cualquier cosa puede resultar molesta para muchos estadounidenses. ¿Qué es gracioso acerca de que nuestros ciudadanos estén atrapados en Afganistán? Nada, disparó.
Hablábamos, Víctor, sobre que muchos estadounidenses, incluidos la clase política, interpretan esta gira asiática de la vicepresidenta como un intento de estar lo más alejada posible de Biden para que el asunto de Afganistán no la salpique. Como se dice comúnmente, como si Biden estuviera apestado, ¿no? De hecho, para muchos es así. Por ejemplo, el expresidente Donald Trump calificó esta retirada como la mayor humillación en política exterior de la historia de Estados Unidos. Esta no ha sido una retirada, sino una rendición absoluta y sin motivo alguno, enfatizó el exmandatario. Trump ha recordado los miles de millones de dólares que costaron las armas y el material que ha quedado abandonado en manos de los talibán, tales como 600.000 fusiles de asalto, unos 2.000 vehículos blindados y 40 aeronaves como helicópteros Black Hawk. No tenía por qué ser así. Todo lo que tenía que hacer Biden era mantener a las tropas hasta que hubiera salido todo, nuestros ciudadanos, las armas, y después bombardeas las bases y dices bye bye, muy al estilo Trump, ¿no?
Sí, Javier, efectivamente, pues de Trump era algo esperado, pero otro que no se cortó un pelo para disparar contra Biden fue el ex primer ministro británico, Tony Blair, quien, recordemos, en 2001 involucró a Reino Unido en la guerra de Afganistán junto a Estados Unidos. Criticó a Biden por la caótica retirada de Afganistán 20 años después de que nos llevó a la guerra, según sus palabras, y ha tildado de imbécil la decisión del presidente de aprobar la retirada de las tropas estadounidenses, una decisión que ha vitoreado todo el mundo yihadista, a juicio del ex primer ministro británico. El abandono de Afganistán y de su pueblo es trágico, peligroso, innecesario. No va en su interés ni en el nuestro, aseguró en un artículo publicado en la página web de su fundación.
Y volviendo, Víctor, a las presuntas y posibles pretensiones presidenciales de Kamala Harris, se entiende que esquive el bulto. Y es que las imágenes de la catástrofe desatada por la estrategia de Biden y su tozudez en no aceptar errores tienen un precio. Las encuestas muestran que la popularidad del presidente ha caído de cerca del 60% hace solo unos meses a una media de 47,8%, mientras que los que condenan su gestión llegan al 48,6%. Los últimos sondeos indican que ha perdido 7 puntos desde que el pasado fin de semana se produjo el regreso de los talibanes a Kabul, Víctor.
Pero, Javi, era de esperar que alguien debería de salir a la defensa de Joe Biden, ¿no? Entonces, he aquí el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, salió al cruce para lanzarle un salvavidas a Biden. Explicó que su país tardó con la evacuación de Kabul luego de que los talibanes tomaran el control de la capital por miedo a desencadenar una completa crisis de confianza en las autoridades de Afganistán, pero eso no las salvó. Resulta que no hacer esa evacuación no salvó exactamente al gobierno afgano, lo reconocemos, pero fue un juicio meditado en su momento, admitió este lunes durante una conferencia de prensa. Una vez que nos enfrentamos a una circunstancia en la que necesitábamos movernos rápidamente para asegurar el aeródromo y ayudar a sacar a la gente, eso es precisamente lo que hicimos y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora, subrayó. El consejero apuntó que, independientemente de que la capital de Afganistán cayera en agosto, septiembre, diciembre o el próximo agosto, el hecho es que en cualquier momento que cayera iba a haber ciudadanos estadounidenses, afganos o de terceros países que necesitarían ser evacuados. A propósito, Biden ha dicho que posiblemente deberán extender el plazo para las evacuaciones, pero los talibanes le lanzaron un ultimátum. El plazo es el 31 de agosto. De lo contrario, sufrirán las consecuencias.
Y Víctor, a modo de cierre, podemos mencionar que este último domingo el presidente Biden volvió a comparecer ante la nación en otro intento de enmienda. Tenemos aún un largo trecho y mucho aún puede salir mal, advirtió. Pero recalcó lo extraordinario de la misión. Enfatizó que los afganos que aterricen en Estados Unidos habrán sido chequeados para que no se cuelen terroristas. ¿No se curarán realmente?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hace un momento, Javi, acabaste la sección de El Caso del Día sobre Afganistán, citando una frase del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y quiero repetirla porque se ajusta al tema que vas a tratar ahora. Dijo Biden, los afganos que aterricen en Estados Unidos habrán sido chequeados para que no se cuelen terroristas. El asunto es que en Europa ya se ha comprobado que han entrado terroristas entre los refugiados afganos.
Es verdad, Víctor. La situación ahora que se plantea en Francia y de acuerdo a su ministro del Interior, Gerald Darmanin, anunció este lunes que 5 afganos repatriados, ¿no?, o refugiados, debían ser sometidos a medidas individuales de control administrativo y vigilancia, procedimiento policial que comienza este martes con interrogatorios y aplicación de medidas muy estrictas, según dice la información que llega desde Francia. 2 de los 5 detenidos provisionalmente a la espera de posibles medidas policiales, Nayalay S., nacido en 1995, en Logar, a un centenar de kilómetros de Kabul, y Ahmad M., nacido en la capital afgana en 1991, han reconocido su pertenencia y o colaboración con los talibanes que han tomado el poder en Afganistán. Los otros 3 detenidos están siendo interrogados a la espera de una decisión política. Según varias fuentes policiales, los servicios de seguridad temen la llegada de otros talibanes o simpatizantes entre los afganos que han llegado y continuarán llegando próximamente. Y aquí mismo me detengo para convocar a Luis Rivas, que está allí en Francia, y que nos puede explicar un poco más cómo está esta situación justamente allí. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido.
Gracias. Pues de los 5 afganos de los que hablabas, uno de ellos está en detención preventiva y los otros 4 siguen bajo vigilancia policial. Pero lo que suscita la preocupación aquí, a pesar de que el ministro de Interior intenta quitar importancia, es también el modo de filtro que se sigue con los refugiados afganos por parte de las autoridades francesas. Y el caso es que, digamos que antes de ser embarcados en los aviones franceses, se hace un control de los refugiados, pero ese control se hace fuera del recinto del aeropuerto y se hace delante de, digamos, de los talibanes, de militantes talibanes, con lo cual la situación es un poco absurda. El caso es que Francia teme la entrada de más militantes talibanes o yihadistas camuflados entre los refugiados, porque no es la primera vez que ocurre, no solamente en Francia, sino en otros países europeos. Y hay que recordar también que en la época de la gran inmigración siria hacia Europa, se descubrieron miles de pasaportes también falsos de ciudadanos sirios. Con lo cual, las autoridades deben estar alerta en todos los países, pero siempre se intenta quitar importancia porque el asunto de la inmigración y la inmigración ilegal en Francia es siempre y va a ser uno de los principales asuntos en las elecciones del año que viene, las elecciones presidenciales y generales.
Luis, justamente que mencionas toda esta situación, ¿no? El caso es que, bueno, se abre la polémica en torno a este tipo de refugiados, ¿no? Además, no se trata, según se conocía una información también días pasados, de una idea esta de como rechazo, ¿no?, de recibir a refugiados que sostengan países como Hungría o Polonia o los demás miembros del grupo de Visegrado, sino que las tesis partidarias de no admitir refugiados afganos sistemáticamente han sido defendidas en primer lugar por el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron. En este sentido también se han pronunciado otros políticos, por ejemplo, allí en Francia la oposición conservadora critica el angelismo, ¿no?, o ese buenismo también, como se dice comúnmente, ¿no?, de Emmanuel Macron. Xavier Bertrand, presidente de la región Altos de Francia, candidato a la candidatura conservadora de la presidencia de la República, declaró: 5 afganos próximos a los talibanes están bajo vigilancia administrativa. El gobierno debe explicar a los franceses qué impide expulsarlos recurriendo a un procedimiento de urgencia absoluta. El derecho debe adaptarse a las necesidades de nuestra seguridad y no a la inversa. ¿Cómo está todo esto allí en el plano político y también en el plano ciudadano, Luis?
Como te decía, la inmigración y la inmigración ilegal va a ser explotado por la oposición a Emmanuel Macron. Y hay que decir que la posición del presidente francés es muy ambigua, porque por un lado él intenta calmar esas voces diciendo que Francia debe ser más exigente en cuestiones de asilo, pero sabemos que desde hace varios años, desde que empezó su mandato, por ejemplo, cada año 10.000 afganos reciben estatus de refugiado en Francia. Es decir, ¿qué significa? No significa que Francia sea generosa, que puede ser interpretado así, sino que existe unas redes también clandestinas de ese país que funcionan desde hace tiempo. Y si funciona desde hace tiempo, quiere decir que la infiltración de posibles terroristas no viene ahora mismo de los aviones que llegan ahora mismo a los aeropuertos franceses, sino también de hace años y de hace meses. Por otro lado, está claro que la oposición va a explotar este asunto porque la mayoría de los franceses, precisamente, un 70% según los sondeos, están en contra de todo tipo de inmigración. Y no hablemos ya de la inmigración ilegal, que es algo de lo que todos los políticos franceses se oponen, pero que es un flujo constante y a lo que las autoridades tienen difícil respuesta. Y para colmo de los casos, ha habido un hecho recientemente en el mes de julio que también ha hecho un poco explotar también de indignación no solamente a la oposición, sino también a la ciudadanía, que es que un refugiado ruandés que había sido aceptado, que no tenía todavía los papeles, que fue aceptado en una iglesia, en la catedral de Nantes para trabajar, no solamente prendió fuego a la iglesia, a la catedral de Nantes, sino que un año más tarde asesinó al cura, al sacerdote que le había dado cobijo, y las autoridades judiciales dijeron que en el momento no se le pudo expulsar precisamente porque estaba en proceso judicial su primer delito, que fue el incendio. El caso es que esta situación absurda a veces que vive Francia, por un lado una generosidad desmesurada, por otro lado un caos judicial y por otro lado un descontrol, definitivamente pues crea entre la población una inquietud que se ve reforzada estos días con la entrada de los refugiados afganos, con estos 5 sospechosos, y que será sin duda el primer asunto, uno de los primeros asuntos en la campaña electoral que ya ha comenzado.
¿A qué se enfrentan, Luis, no solo Francia, sino Europa en su conjunto con esta situación?
Bueno, yo creo que la situación de la inmigración afgana ha hecho saltar las alarmas de lo que fue la inmigración que venía no solamente de Siria, sino de otros países de la zona, cuando la canciller alemana Angela Merkel decidió abrir las puertas de Alemania y, por lo tanto, las de Europa a esos millones de refugiados. Pero yo creo que desde entonces los europeos han tomado medidas porque esa generosidad exagerada de algunos países ha llegado a límites que no se podían ya tolerar. Había países como Suecia, como Alemania, como otros países del norte de Europa, que han sido siempre los más generosos en la acogida, que han dicho no podemos más, esto se ha acabado. Y ahora mismo hay una cierta inquietud sobre cómo se va a aceptar esta supuesta nueva avalancha, si se produce. Bueno, ya hemos visto que en muchos casos los dirigentes europeos prefieren que los posibles inmigrantes queden en los países de la zona, pero no podrán evitar que las redes de tráfico de seres humanos sigan enviando, en este caso, ciudadanos afganos hasta Europa. Como has mencionado tú, hay países como los países de Visegrado que siguen negándose. No es una cuestión de inmigración, porque el caso de Hungría o Polonia aceptan a inmigrantes ucranianos o bielorrusos, por ejemplo, ¿no? Pero lo que no aceptan son ciudadanos musulmanes, porque ellos dicen que no quieren precisamente que sus barrios se conviertan en los barrios como las ciudades de Marsella o Bruselas, dicho así. Y por otro lado, hay que recordar también que no solamente son los países de Visegrado. El primer dirigente europeo en haber dicho que no van a recoger inmigrantes afganos es el canciller austriaco.
Precisamente, Luis, este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha reunido con cabezas de lista del partido oficialista Rusia Unida, y él dijo que con respecto al tema de Afganistán guarda relación directa con nuestra seguridad. Dijo, no queremos que vengan militantes que se hacen pasar por refugiados. No queremos reincidencia alguna de lo que pasó en los años 1990 y a principios de la década de 2000. Nadie quiere retornar allí, pero tampoco queremos que vengan elementos criminales de Afganistán y tampoco de Siria. Estamos haciéndolo todo porque Siria no sea un semillero de terrorismo. ¿Qué está haciendo Europa al respecto, Luis?
Europa, como es costumbre ya, es un mar de dudas. Cada gobierno va por su lado. No hay una política de inmigración común. No hay una política también común porque los intereses son divergentes en cuanto a los países. No hay una política común tampoco porque cuando empezó el drama de la inmigración hace años ya, empezando por Italia, por la llegada de inmigrantes a Italia, el resto de los países miraron hacia otro lado. Ha habido una utilización política cuando a Angela Merkel le beneficiaba políticamente, pero después ha sido, digamos, la explosión política interna y no hay una política común, solo hay buenas palabras, como siempre, buenas palabras. La Unión Europea es más que una organización política, es una organización no gubernamental, es una ONG con buenas intenciones, pero con resultado político negativo y en el caso de la inmigración, evidentemente negativo.
Muchas gracias, Luis.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, provocó una fuerte polémica en redes sociales luego de haber soltado una carcajada delante de unos reporteros cuando le preguntaron sobre la situación en Afganistán tras la retirada de los militares estadounidenses y el control de buena parte del país por parte de los talibanes. El encuentro con los periodistas locales se dio el pasado 20 de agosto, poco antes de que Harris tomara un vuelo a Singapur para una visita oficial en el país asiático. En ese momento, una periodista le preguntó sobre Afganistán y la vicepresidenta la interrumpió con una carcajada y pidiéndole a los demás periodistas que esperaran, se calmaran, y luego ella procedió a responder. Nosotros no podíamos tener una prioridad más importante en este momento, y en particular la principal prioridad es asegurarnos de que evacuemos de manera segura a los ciudadanos estadounidenses, los afganos que trabajaron con nosotros, los afganos en riesgo, incluidas las mujeres y los niños, dijo Harris. Pero su carcajada, en medio de la crisis que se vive en Afganistán, no pasó desapercibida en las redes sociales que de inmediato la cuestionaron. Por ejemplo, la usuaria Smooth Out escribió: la vicepresidenta necesita entender cuándo reírse. Aprecio que tenga sentido del humor, pero por el momento no es una cuestión de risa. Otra internauta llamada Nadine Kleber le preguntó: ¿qué es gracioso acerca de que nuestros ciudadanos estén atrapados en Afganistán? Nada. También hubo quienes intentaron comprenderla, como la usuaria Erika Chu, quien apuntó que la risa de la vicepresidenta estadounidense podría deberse a un reflejo nervioso, por lo que otro internauta le sugirió a la vicepresidenta Harris trabajar para solucionar la risa nerviosa que, según indica, la vicepresidenta suelta en cada ocasión inapropiada. El pasado 14 de agosto, el movimiento talibán, calificado por el Consejo de Seguridad de la ONU como una organización terrorista y prohibido en Rusia y en otros países, tomó Kabul, la capital de Afganistán, y buena parte del país tras la retirada de los militares estadounidenses. Estados Unidos ocupó militarmente Afganistán durante 20 años. Según un informe de la Universidad de Brown, Estados Unidos gastó más de 2,6 billones de dólares en una guerra que provocó la muerte de más de 2.500 militares estadounidenses, mientras que más de 69.000 efectivos de la policía afgana y 47.000 civiles murieron a causa de los combates.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
¿Por qué la vacuna rusa Sputnik V, usada actualmente en casi 70 países, sigue sin la aprobación de organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea de Medicamentos? Existen cada vez más evidencias de que las causas de estas demoras no tienen nada que ver con cuestiones de la salud, Víctor.
Y en este contexto, Javi, el portal MPR21, que se define como la web más censurada por Google o Twitter, cita el caso de Federico Martinón, coordinador del Centro de la Organización Mundial de la Salud en Seguridad Vacunal y jefe de pediatría del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, España. Un caso que, según el medio, ha vuelto a poner en evidencia las promiscuas relaciones entre las farmacéuticas y las autoridades sanitarias.
Se constata, Víctor, que Martinón es un intenso promotor a través de su cuenta de Twitter de la vacuna de Janssen, algo que no sería casualidad. Y es que el pasado mes de junio, la farmacéutica Janssen, filial de la corporación norteamericana Johnson & Johnson, le concedió sus premios Afectivo Efectivo por su exitosa trayectoria profesional internacional, entre otros méritos que le atribuyeron.
Y en la web de este premio no se cuantifican las cantidades que suponen la entrega de este galardón, ya sea en dinero o en especie. Pero esta circunstancia le ha valido a Martinón, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la OMS, para ser la persona de referencia de varias televisiones.
Cabe señalar, Víctor, que Martinón, junto con su compañera María Garcés, cobraron individualmente casi 100.000 y 36.000 euros cada uno de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la británica GlaxoSmithKline entre los años 2017 y 2018. Al respecto, el medio español El Diario.es titulaba lo siguiente: investigadores de centros públicos cobran honorarios de las farmacéuticas cuyas vacunas promocionan. Se subraya que dos doctores recibieron miles de euros de las mencionadas farmacéuticas mientras Sanidad discutía ampliar la financiación pública de sus sueros contra la meningitis. Asimismo, se llama la atención a que Martinón aparece también en los listados de otras farmacéuticas, entre ellas la norteamericana MSD, de la cual recibió casi 30.000 euros en el año 2017, Víctor.
Y consultado al respecto por el diario citado, Martinón afirmó que estos pagos se corresponden con actividades personales como consultor técnico o ponente en su área de conocimiento y experiencia investigadora, sin ningún tipo de condicionante.
Pero volvamos a la publicación del portal MPR21, que a raíz de lo expuesto denuncia que el sistema sanitario está corrompido hasta la médula y las puertas giratorias están a la orden del día.
Y podemos revelar que nuestra fuente en España, familiarizada con el asunto, también dijo que el citado caso es un ejemplo claro del lobby de las vacunas de las farmacéuticas americanas.
Estos hechos, Víctor, hacen ver las demoras en la aprobación en Occidente de la vacuna rusa Sputnik V de otra manera. Tal y como escribe el diario Clarín, la Sputnik V se encuentra varada, puesto que lleva meses sin aprobación en Europa, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud tampoco la autoriza.
Ojo, y ello sin que se presenten argumentos claros. Por ejemplo, consultado el pasado mes de junio en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo sobre si la aprobación de la vacuna rusa por la OMS es asunto de semanas y meses, el director general de este organismo dijo que no podía adelantar ninguna fecha exacta. Es un grupo que trabaja de manera independiente y que informará de sus conclusiones una vez que concluya sus labores, manifestó en aquel entonces. Y este mes de agosto la Organización Mundial de la Salud afirmó que todavía faltan algunos trámites que obligan a retrasar la aprobación de la Sputnik V, sin precisar cuándo serían completados.
Tampoco hay claridad, Víctor, respecto a cuándo la Agencia Europea de Medicamentos dará luz verde al fármaco ruso. Hace unas semanas el canciller ruso Sergei Lavrov expresó la esperanza de que la del organismo europeo tome una decisión al margen de la política respecto a la aprobación de la Sputnik V. El ministro recordó que la Agencia Europea de Medicamentos envió entre abril y mayo a sus especialistas a visitar instituciones médicas y líneas de producción vinculadas a las pruebas clínicas y la fabricación de la vacuna rusa, e indicó que no hay ninguna queja respecto a la vacuna o a su nivel de efectividad.
Asimismo, enfatizó que la parte rusa da rápidamente respuestas detalladas a cualquier pregunta específica sobre la Sputnik V, al expresar la esperanza de que, cuando se trata de la salud y la vida de seres humanos, no haya cabida para la política.
Pero parece que algunos políticos europeos no ven inconvenientes en poner en riesgo la salud de sus ciudadanos en función de determinados intereses. En este contexto, Víctor, el analista internacional Pablo Joffre Leal, en un artículo para el portal de Telesur, cita el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Recuerda que se trata de una figura vinculada estrechamente a Estados Unidos, donde vivió, y que fue presentada como candidata por Washington, y de la canciller alemana Angela Merkel para ocupar el cargo de secretaria general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, sin resultado positivo. Ursula von der Leyen declaró ante la Agencia Europea de Medicamentos que Europa carece de datos suficientes para aprobar el uso de la vacuna Sputnik V. Esto a pesar que reguladores de 70 países donde se ha registrado esta vacuna confirman la seguridad y eficacia de la vacuna producida por el Instituto Gamaleya, subrayó Joffre Leal.
El experto también menciona el caso del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, el español Josep Borrell, quien ha disparado sus dardos críticos contra Rusia y su gobierno, acusándolo de difundir noticias falsas y desinformar sobre las vacunas europeas y estadounidenses contra el COVID-19. Afirmó que, de este modo, Borrell ha querido favorecer a las vacunas que los gobiernos de la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, hasta la fecha se les ha concedido autorización condicional de comercialización, es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.
Finalmente, Víctor, el autor denuncia que las autoridades europeas actúan más como emisarios de grupos de presión y hasta relacionadores públicos de las empresas farmacéuticas europeas que como funcionarios preocupados por la salud de sus ciudadanos, algo que se explica, según sus palabras, por los enormes intereses que se mueven en torno a las enormes ganancias obtenidas por algunas empresas farmacéuticas que, al amparo de los grupos de presión, optan por sus vacunas para un mercado europeo conformado por 530 millones de habitantes, comprando vacunas superiores en precio a las fabricadas por China y Rusia, pero no en calidad ni eficacia.
¿Sabes, Javi? Es interesante y llamativo que hasta el medio alemán Deutsche Welle, que no suele simpatizar con Rusia, se muestra en este caso molesto por los problemas derivados de la falta de la autorización de la vacuna rusa en la Unión Europea. Sputnik V es usada actualmente en más de 60 países, entre ellos Hungría y San Marino, además de México, Venezuela, Argentina y Bolivia, pero no ha sido aprobada por la Unión Europea, escribe la autora. Asimismo, constata que varios cientos, si no miles, de residentes en la Unión Europea viajaron a Rusia para obtener una vacuna debido a la incertidumbre sobre el abastecimiento de dosis en sus respectivos países, al tiempo que, oficialmente, más de 1 millón de húngaros fueron inoculados con la Sputnik V. Y todas estas personas no son consideradas vacunadas por las autoridades comunitarias. Ante estas circunstancias se citan las siguientes palabras de Carsten Waltz, presidente de la Sociedad Alemana de Inmunología. Alguien que ha recibido una dosis de Sputnik V también puede ser perfectamente inmune y no necesita una dosis de refuerzo, y está, de hecho, protegido, incluso si en Europa no lo consideran así.
Mientras, Víctor, este martes el ministro de Exteriores y de Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, expresó su agradecimiento personal a su par ruso Sergei Lavrov por su ayuda en la adquisición de la vacuna Sputnik V a inicios de este año. Sin su aporte personal no hubiéramos podido realizar la campaña de vacunación más exitosa en la Unión Europea, manifestó precisamente el político europeo.
Cabe señalar que las reacciones de este tipo llegan de prácticamente todas las partes del mundo, entre ellas América Latina o la India, cuyo primer ministro Narendra Modi, en una conversación telefónica, agradeció al presidente ruso Vladimir Putin la ayuda que brinda Moscú a Nueva Delhi en la lucha contra el coronavirus. Narendra Modi expresó la gratitud a Vladimir Putin por la ayuda brindada en la lucha contra la propagación del coronavirus, incluidos los suministros y la producción de vacunas rusas en la India, así como la entrega de los medicamentos y equipamiento médico necesarios, dice un comunicado del Kremlin publicado este martes en su sitio web.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos no se va, simplemente se reagrupa. Así lo afirma Carlos Venegas Toledo, experto mexicano en temas geopolíticos en relación a la retirada militar norteamericana de ese país de Asia Central. Consultado por nuestro compañero Víctor Ternovsky, el experto se mostró convencido de que se trata de una maniobra estadounidense destinada a continuar con su intento de cercar a China.
Primeramente, Estados Unidos podría verlo más neutral, porque siento que es demasiado orgulloso para notarlo como un fracaso, pero más que nada lo ve como una prueba, ¿verdad? Ok, intentamos aquí seguir esta lógica, digamos como la de Mackinder, ¿no? Conquistar el corazón de Asia para después dirigir todo desde allí. Claro, obviamente falló, como han fallado muchos imperios anteriormente. Así que Estados Unidos no lo va a admitir como un fracaso, aunque sí lo fue, lo va a ver como algo neutral, como una prueba de, ok, se pudo lograr dicha hazaña hasta aquí, ahora hay que reorganizarse. Y claro, ellos van a retirar sus tropas porque su estrategia de cerrar los pasos de China hacia el resto de Asia por tierra, eso nos demuestra que no les funcionó. Entonces lo que quieren ver ellos es si reorganizarlos a través de mandar sus tropas a la parte del Pacífico puedan seguir conteniendo a China. Eso es lo que siento yo que ellos van a ver. Ahora, por la parte de que triunfó el Talibán, en realidad siento que obviamente el Talibán nunca se fue, siempre estuvo suspendido. Ellos siguieron actuando en su formato de guerrillas para seguir atacando a los occidentales y como lo han hecho con cualquier otro enemigo que han contenido ellos. Ahora, ¿qué va a pasar ahora que los talibanes están en el control, verdad? Siento yo que los países más cercanos comenzarán a ya no buscar hacer un cambio político, cultural o como lo que sea que haya intentado Occidente, sino que están buscando un Afganistán estable. Todos necesitan un Afganistán estable. ¿Por qué? Porque, claro, para evitar primeramente lo que es el terrorismo, que este se expanda hacia los países vecinos y más allá, en la fluctuación de migrantes, la expansión del narcotráfico por el opio. Entonces, ¿qué va a pasar? Siento yo, China ya dio el primer paso, ¿verdad? De querer un Afganistán estable. ¿Quién más lo va a querer? Obviamente, pues los más cercanos, Pakistán, Irán y claro, ¿no? Rusia. ¿Por qué? Porque la Asia Central es parte de su espacio geopolítico. Necesita también dicha estabilidad. Por ende, creo que aquí es por eso que me gustaría mencionar mucho la Organización de Cooperación de Shanghái, que ya es tiempo, siento que se está tardando la organización, ya es tiempo de que comiencen a fungir de otra manera en la que pueda actuar más y traer un poco más de estabilidad a la región.
Sí, Carlos, y a partir de lo que usted me ha dicho, yo entiendo bien, entre otras cosas, que la retirada militar norteamericana de Afganistán, eso podría en realidad considerarse como una reagrupación, así diríamos, que necesitan concentrarse, así diríamos, militarmente en otras zonas.
Sí, así es, exactamente, es a lo que me refiero. Ellos, como quien dice, ¿no? Estados Unidos no se va, simplemente se reagrupa. Es lo que están haciendo ellos para poder continuar con su intento de cercar a China ante un nuevo expansionismo, ¿no? Que sería, en este caso, pues comercial, sobre todo por su iniciativa de la Ruta de Seda.
Y otra pregunta, ¿se puede considerar la salida de Estados Unidos desde ahí, por otro lado, como un factor de cierta estabilidad para Afganistán? Porque me pareció que esto un poquito desprende de sus palabras, además que, según analistas que yo he podido ver, que cualquier presencia militar extranjera, sea de Estados Unidos, sea, digamos, de cualquier otro país, esto fue realmente solamente un factor desestabilizador que daba pie a que los talibanes llevaban esa guerra, digamos, sagrada, ¿no?, contra los invasores, como consideraban a cualquier extranjero militar presente en el país. Es decir, ¿se puede considerar la salida de los norteamericanos de allí como en realidad un factor de posible estabilización, así diríamos, de Afganistán?
Sinceramente creo que sí. Estados Unidos o los occidentales, la OTAN y demás, creo que están causando mucho más inestabilidad dentro del mismo país, contrario a lo que intentaban, bueno, a su idea de estabilización, creo yo. ¿Por qué? Porque solamente lo que hicieron fue que se expandiese aún más allá de sus fronteras, de los dichos conflictos, ¿verdad?, terroristas que estaban causando entre varias facciones. Así que ahora que el talibán esté ahí, claro, no voy a apoyar, claro, es solamente un análisis, sino que solamente podemos esperar a que se cree mayor estabilidad ahora que no hay una presencia que empiece a desmoronar, ¿no?, la estructura que puedan tener lo que es Afganistán, ya que como vemos es un estado pues que se maneja tribalmente, podríamos decirlo. Así que lo más lógico para este tipo de estados es solamente dejarlo ser, ¿verdad? Porque no es para nada conveniente estar en una intervención, ya que ese es el tipo de estabilización que necesitan y es algo que Occidente aún no entiende. Occidente aún quiere llevar su bandera de democracia a todos lados, cuando no entiende que cada estado tiene su realidad, cada país tiene que funcionar como tiene que funcionar, e intentar imponerle la democracia o cualquier otro sistema político que no va acorde a su formación, solamente va a traer mucha inestabilidad y la destrucción del mismo, como pues vimos desgraciadamente sobre todo Afganistán durante todo ese tiempo, durante la invasión estadounidense, ¿verdad?
A su vez, el intelectual nicaragüense Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, coincidió en que la salida de Estados Unidos da fundamento para esperar que se cree una mayor estabilidad, entre comillas, en Afganistán.
Los talibanes llevan meses, largos meses, enviando misiones de buena voluntad a China, a Rusia, a Irán, y eso demuestra que hay en ellos la convicción de que es necesario para la viabilidad de su gobierno tener un marco correcto de relaciones con sus vecinos. Y esto solo se puede hacer desde la confianza, el respeto y dando garantías a las preocupaciones fundamentales de estos países, vinculadas esencialmente al radicalismo religioso y a las actividades terroristas. Y todas estas señales previas eran demostrativas de que ellos van jugando ya en un sentido más de Estado. Es decir, vamos a hacer gobierno, tenemos que darle viabilidad al país, y para darle viabilidad al país tenemos que estar en paz con nuestros vecinos y necesitamos la colaboración internacional. Y yo llamo la atención al hecho de que hasta donde ha trascendido, por lo menos, en ninguna de las ciudades tomadas por los talibanes ha habido ni represalias, ni ejecuciones, ni ninguna barbaridad de esas que la gente esperaba que ocurriera. Más bien se han preocupado mucho en decir que no entrarían a la fuerza en Kabul, que no iban a haber represalias, que no iban a haber venganza. Es decir, ellos quieren desde ya, por lo menos en estos momentos, transmitir la imagen de unos talibanes más moderados, más políticos y más dispuestos a la negociación para llevar a Afganistán a la paz que este país perdió hace 40 años.
Mientras, Mohammad Naim, portavoz de la Oficina Política del Talibán, indicó en declaraciones a Octavo Mandamiento que esta organización proscrita en Rusia y otros países tiene previsto dedicarse a entablar contactos con los países vecinos y el resto de la comunidad internacional, en unas circunstancias en las que el país, según sus palabras, ha logrado poner fin a los dos principales problemas, la ocupación militar extranjera y la guerra que duró 40 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todo todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Aníbal González denuncia que el gobierno del gigante latinoamericano hace caso omiso a las demandas de los indígenas que ya han llegado al límite. Aníbal González, un paso al frente.
Los indígenas ya llegaron al límite de la esperanza de poder ser escuchados por este gobierno que, como lo dije una vez, es sordo y ciego ante los pedidos de partes de la población brasileña. Si miramos desde la parte sur de la Amazonia hacia el norte, la etnia indígena guaraní es la que ha sido más atacada, más reducida a nada prácticamente en su territorio, donde han avanzado los ganaderos, los que plantan soya, los que procuran minerales. Entonces, todo eso son concesiones que va dando el gobierno de Bolsonaro a grandes monopolios, a grandes industrias multinacionales, para que vayan tomando pose, propiedad de esos territorios indígenas que no les corresponde, que no respetan ni siquiera la demarcación ya existente y que es válida del territorio que tienen las distintas etnias de indígenas brasileños. Los guaraníes son los más atacados en este momento y lo siguen los Yanomamis también, que es una etnia muy grande, muy importante dentro de Brasil, en los cuales se sienten afectados también. Lo más peligroso para el mundo en sí, para la cultura humana, es más importante la desaparición de una raza, de una etnia cultural que representa de alguna forma los inicios a sus ancestros de esta nación brasilera, porque que hayamos sido dominados por los portugueses no significa que somos portugueses, somos indígenas, le guste a quien le guste y no le guste, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, son países indígenas. Entonces, hacer desaparecer de la forma que lo están haciendo con las etnias indígenas es peor que hacer desaparecer razas animales como, por ejemplo, los elefantes en el mundo, las ballenas en el mar. Esto tiene muchísimo a ver con la cultura para el mundo, lo que queda para el mundo.
Desde Colombia, Carlos Santamaría afirma que la violencia que se vive en la nación andina es superior a cualquiera que se esté viviendo en otro país. Carlos Santamaría, un paso al frente.
Realmente esta es una crisis superior a lo que está ocurriendo en Afganistán, puesto que el acuerdo de paz no se está cumpliendo de ningún modo. Ni el dinero ha llegado al campo, ni ha habido desarrollo de la sociedad, ni hay paz. Cada masacre indica que el proceso es cada vez más difícil. La idea realmente es que menos líderes y menor presión estén el próximo escándalo que hay en este momento, que es el de los dineros que se llevan hacia estas, yo diría, élites que están manejando el país. Esos escándalos tienen que desaparecer. ¿Y cómo se hace? Eliminando a los líderes, eliminando a la gente. Por eso, seguir hablando de paz es realmente un absurdo. Hay un espectáculo de ficción en Colombia donde el 97% de impunidad demuestra que es una crisis superior a cualquiera que se está viviendo en otro país. Hay que pensar en un cambio, sin embargo, la justicia social no ha llegado de ningún modo a Colombia. No hay más posibilidades hasta que no vengan las elecciones de presidente y elecciones de Senado y Cámara, que las marchas, las acciones colectivas en paz, las movilizaciones, porque los jóvenes ya han sufrido más de 80 asesinatos, lo que sabemos que hay masacres y obviamente un incumplimiento de todos los acuerdos. Por eso lo que se espera es que pase rápido el tiempo, que vengan las elecciones y que se pueda cambiar el gobierno y ojalá no asesinen al máximo líder que es Gustavo Petro. Si realmente vamos a elecciones, lo que la gente dice es que habrá ese cambio. Esperamos que ese sicariato que se exporta al mundo no siga funcionando acá. Solo resta esperar, movilizarse, hacer conciencia, avanzar y crear hacia esas elecciones que puedan cambiar esta situación de crisis que es mucho, pero mucho mayor que lo que ocurre en Afganistán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Perú tiene un nuevo canciller. Se trata de Óscar Maurtua, un diplomático de 74 años que fue ministro de Relaciones Exteriores de ese país durante el gobierno de Alejandro Toledo y que es recordado por participar en la extradición de Alberto Fujimori. Tanto los movimientos sociales del ALBA como el ex canciller Héctor Béjar denuncian que en Perú hay un golpe de Estado en marcha. Sobre la situación en Perú, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político José Carlos Coronel.
José Carlos, el señor Óscar Maurtua es el nuevo canciller de Perú en sustitución de Héctor Béjar. Cuéntenos un poco, ¿quién es él? ¿Qué lo diferencia de Héctor Béjar y por qué ha provocado el rechazo de Perú Libre?
Correcto, Karen. Hay que analizar, digamos, la versión panorámica para entender este fenómeno. Tras la salida del ex canciller Béjar, debido a la influencia de las críticas de la oposición política y la presión militar sobre el premier Bellido y el presidente Castillo, se decidió la postulación de Maurtua como nuevo canciller. ¿Quién es Maurtua? Maurtua es un diplomático de profesión, tiene alrededor de, si no me equivoco, 50 años de desempeño diplomático. Además de su desempeño profesional diplomático, ha sido ministro en gobiernos anteriores, en la época de Alejandro Toledo, por ejemplo. Entonces, curiosamente, hay dos posturas acá. Uno, la postura que está a favor de Maurtua, que está respaldada inclusive por las declaraciones de Pedro Franque, el ministro de Economía, quien ha dicho que Maurtua es una designación idónea para garantizar un gabinete, digamos, que pueda hacer un desempeño democrático. Pero también hay otra posición muy contraria, ¿no? El grupo de Vladimiro Cerrón, mejor dicho, al interior de
Perú Libre.
Del grupo de Cerrón han habido, okay. Sí, de Perú Libre, han habido muchísimas críticas muy grandes contra Maurtua, digamos. ¿Por qué? Porque ellos desde el inicio plantearon de que la postura era que todos los ministros del gabinete deberían provenir del partido, ¿cierto? Entonces, como frente a la situación del despido del ex canciller Béjar, no se le dio oportunidad de responder a las preguntas siquiera, simplemente se informó que se había aceptado, en realidad lo dimitieron, ¿sí? Según
claro.
Las propias declaraciones de Béjar. Entonces, eso estratégicamente hace una derrota del gabinete. Y el grupo opositor de la derecha ha tomado esto como una victoria, que lo es en realidad, ¿sí? Y entonces ha remitido directamente. Curiosamente, a los dos días aparece la candidatura de Maurtua, la aceptación de Maurtua, ¿no? Y entonces ahí vienen las preguntas. Maurtua ha sido designado debido a la presión de las fuerzas opositoras. Maurtua es una garantía para un desempeño diplomático, digamos, profesional. No hay duda de que puede hacerlo. Pero eso tiene que ver pues con el juego de la coyuntura política, ¿no? Entonces, por eso ahora estas críticas internas al interior del gobierno, digamos, en dos posturas, ¿no? Castillo y el grupo que aparentemente está generando una recomponenda de los ministros del gabinete a puertas de que el jueves se les pueda otorgar el voto de confianza en el Congreso, y las críticas muy duras desde el interior dirigidas por Vladimir Cerrón, ¿no? Y sus voceros,
claro.
Evidentemente.
Entonces la pregunta aquí, claro, la pregunta es entonces, si Perú Libre, que es el partido con el que ganó el presidente Pedro Castillo, lo rechaza a Maurtua,
sí.
¿Qué fuerza fue la que logró posicionarlo?
Fíjate, ahí es la gran pregunta que todos los analistas políticos están desarrollando, ¿no? Yo creo que Bellido y Castillo, sinceramente, al aceptar la derrota de Béjar, concedieron y dieron un paso más. Se dieron cuenta que, como no tienen totalmente el control, me refiero, es el gobierno democráticamente elegido, pero hay una serie de instituciones que están puestas a la contra, ¿no? Entonces ellos han tratado de recomponer el gabinete para poder, y están probablemente componiéndolo todavía hasta el día jueves. Ahora, se está evidenciando, creo yo, una suerte de fractura entre las posturas de Castillo y Cerrón por las declaraciones, en este caso, de Cerrón. Castillo no ha dicho absolutamente nada, y ese es otro problema real. El gobierno, frente a estas situaciones tan coyunturales y tan importantes para la opinión pública, no emite ningún comunicado, curiosamente y desastrosamente, diría yo. ¿Por qué? Porque finalmente entonces toda la información llega al público, a la gran masa popular, a través de los medios de comunicación, que están dominados por el monopolio mediático de la derecha y que también interesadamente desinforman, ¿no? Y el problema, como te dije, Castillo, desde prácticamente un mes que está gobernando, digo prácticamente, ¿no? No ha emitido ningún mensaje a la nación, ni tampoco comunica la postura del gobierno frente a este tipo de ataques políticos que la derecha le hace todos los días, ¿no? Y entonces la opinión pública, digamos, es manejada solamente por el monopolio de la prensa y de los medios, que son evidentemente del lado de la derecha.
Ahora, ¿qué esperar de este nuevo canciller? ¿Va a estar más cerca de los intereses de Estados Unidos, como escribieron algunos de los dirigentes de Perú Libre, o va a seguir la línea que trazó Héctor Béjar de respetar los asuntos internos de América Latina por parte de otras potencias?
Mira, yo creo que justamente la política propuesta por Béjar para lograr una diplomacia independiente del Perú es lo que generó esta crítica furibunda de la derecha. Y Maurtua, que viene de ser un diplomático profesional de carrera, me refiero, tiene dos cosas importantes en su haber profesional. Uno, que fue uno de los gestores cuando Fujimori estuvo detenido en Chile y entonces se pidió que fuese trasladado al Perú, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Maurtua fue uno de los que generó todo este proceso diplomático. Entonces, eso, digamos, apunta a favor de él. ¿Cómo va a desarrollar la independencia diplomática del Perú frente a la política, digamos, en Latinoamérica y o frente a los Estados Unidos? No se sabe, ese es el albur. Curiosamente, como te digo, todo esto dependerá de qué propuestas de planes de desarrollo en cada cartera, cada ministro de gabinete pueda explicar el día jueves cuando se presente el gabinete ante el Congreso. Por eso es la gran incógnita, ¿no? Y por eso lo único que, de alguna manera, la única voz, digamos, oficial del gabinete que apoya abiertamente la candidatura de Maurtua es la de Pedro Frank. Y eso es un caso importante porque Frank es una persona que garantiza la estabilidad económica del país, ¿no? Es muy objetivo y siempre pone una política de independencia, lo cual es correcto. Entonces, veamos cómo resulta todo esto. Eso es el albur que todavía, digamos, está todo el mundo tratando de descifrar de alguna manera.
Claro.
Respecto a Maú.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 82 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, y desde la capital catalana, Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, la invitación a que nos acompañen nuevamente mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.